gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueva campaña llama a usar una cinta negra como señal de luto por los feminicidios en Cuba. Denuncian en Bruselas violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos enviados en misiones al exterior. Más de 41.000 migrantes cubanos fueron interceptados en México el año pasado. Llega a Estados Unidos vuelo con más de 200 expresos políticos nicaragüenses liberados y expulsados por el gobierno de Daniel Ortega. Los líderes de la Unión Europea reciben como héroe al presidente de Ucrania con la promesa de unidad. Y Turquía declara estado de emergencia en las 10 regiones más afectadas por los sismos que hasta el momento dejan casi 20.000 muertos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Mike Vázquez en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que activistas cubanos están impulsando una iniciativa para rendir homenaje a las víctimas de feminicidios en Cuba y llamar la atención sobre este problema ante la falta de una ley integral contra la violencia de género. Ibet Pacheco informa.
Con una cinta negra en la mano, en muestra de luto, se inicia una campaña contra los feminicidios en Cuba y a favor de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género. Una de las creadoras y promotoras de la iniciativa, la periodista y feminista Kiana Anandra, así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
La iniciativa consiste en llevar en una de las manos una cinta negra, un poco para presionar nuevamente al Estado sobre esa necesidad imperiosa de tener una ley integral contra la violencia de género. Y también un poco para rendir homenaje a esas muertas y a nuestras desaparecidas. A partir del estado de emergencia que declararon los observatorios de feminicidio aquí en Cuba, dígase el de Yo Se Te Creo en Cuba, el de las Tensas y el de la Red Femenina.
Observatorios de género que registran de forma independiente los feminicidios dentro de la isla.
Desde este 2022 logramos subregistrar 36 feminicidios, que fue exactamente la misma cantidad que se subregistraron durante el 2021. Y en lo que va de año, o sea, solamente dos meses, porque todavía febrero no terminado, ya llevamos contabilizados 7 feminicidios. Una cifra que es un poco alarmante en comparación con esta misma fecha en años anteriores.
Un audiovisual apoya la iniciativa.
Hicimos un audiovisual que anda circulando en redes sociales con los nombres de las víctimas de feminicidio acá en Cuba desde el 2019 que se crearon los observatorios hasta la fecha. Y también están circulando una serie de flyers y también imágenes que algunas personas están poniendo como foto de perfil y como foto de portada con los nombres de las muchachas víctimas de feminicidio.
Según la activista Kiana Anandra, esta no es la única campaña que se está gestando dentro de Cuba para alertar sobre las mujeres que han muerto a manos de feminicidas.
Súmese a ello que un grupo de activistas de la Red Femenina de Cuba intentaron entregar una serie de cartas a la Asamblea Nacional solicitando permisos para poder marchar el 8 de marzo y estas cartas no fueron admitidas. Algunas de estas activistas fuimos apresadas, otras hostigadas, acosadas. Queremos de alguna manera que ese día no pase por alto y poder realizar entonces una marcha virtual.
Anandra precisa además que los observatorios de género de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y Red Femenina de Cuba solo subregistran estos crímenes.
O sea, a nosotros nos llegan alarmas y alertas de feminicidios y nosotros nos encargamos de verificarlos, pero como tal eso no son la cantidad total de feminicidios porque es prácticamente imposible a menos que exista un observatorio oficial y hasta la fecha todavía no ha sido creado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Políticos y activistas denunciaron en Bruselas las violaciones de los derechos humanos y laborales de los cubanos enviados a misiones en el exterior. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las voces presentes en el panel celebrado en el Parlamento Europeo coincidieron en señalar el negocio milmillonario de la empresa Gaesa con las brigadas de trabajadores cubanos en el extranjero, como expuso Hugo Acha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Gaesa no es una empresa cubana. Gaesa está domiciliada en Panamá. Y luego del fallecimiento del general López Callejas, pudimos determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba. La mayor parte de ellos residen aquí en la Unión Europea. Entonces, ese es un interrogante más que válido para determinar realmente dónde es que van los dineros y los recursos que se gestionan a nombre de algo que no es una revolución.
En el evento auspiciado por el grupo parlamentario Renovar Europa, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, estimó en miles los afectados.
Cada minuto que hablamos hay de 50.000 a 100.000 profesionales en el exterior de Cuba bajo estas condiciones. Marineros, profesionales de la salud, médicos, profesores, ingenieros, deportistas, artistas. El volumen de negocios, y aquí está la clave. ¿Por qué esta esclavitud? Lógicamente, porque hay un patrón capitalista esclavista que está llevándose el dinero.
La situación de los países receptores fue también uno de los temas debatidos. Juan Papier, directivo de la División Américas de Human Rights Watch, denunció la responsabilidad compartida entre el régimen de La Habana y los estados que reciben médicos bajo fórmulas de semiesclavitud.
Estos abusos que comete el régimen cubano en contra de quienes están en misiones médicas forman parte, por supuesto, de un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana. Pero además de que Cuba es el principal responsable de estas violaciones de derechos humanos, no es el único. Los estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar exigió responsabilidades a la Unión Europea por las misiones en Guinea-Bissau y Haití, financiadas por Portugal y Noruega, respectivamente, y en la región italiana de Calabria.
Yo he recibido al embajador de Portugal y al embajador de Noruega, y también he contactado con las autoridades italianas. Les expuse y le presenté toda la documentación. El embajador se quedó atónito y yo estoy atónito de lo atónito que se quedó el embajador porque no ha producido ningún resultado. O sea, la hipocresía en estado químicamente puro.
Renovar Europa recordó que varias resoluciones del Parlamento Europeo han instado a Cuba a implementar y cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el eurodiputado Herman Terst acusó al Servicio Exterior Europeo y en particular al representante para la Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, de proteger a la dictadura cubana. En ese sentido, Terst convocó a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen.
La denuncia está ahí. Nosotros hemos presentado y hemos aprobado en este Parlamento resoluciones y hemos aprobado una resolución en septiembre del 2021 donde se exige que se convoque de inmediato, para entrar en la discusión que permite el acuerdo bilateral con Cuba para suspender de inmediato todos los fondos, como exige ese acuerdo, porque ese acuerdo tiene una serie de condicionantes que permiten que se suspenda de inmediato la financiación obscena que se produce en dos vías, que se produce directamente hacia la mafia criminal de la dictadura y por el otro lado la supuesta sociedad civil que va directamente también a todas las organizaciones del Partido Comunista y de las organizaciones represivas. Y eso lo sabemos todos y lo sabe el señor Borrell y lo sabe el señor Javier Niño y lo sabe todo el Servicio Exterior. Y ese Servicio Exterior ha estado defendiendo ese acuerdo frente a la resolución, frente a una mayoría de este Parlamento desde entonces. Y no hay manera de meterle mano, ni hay manera de que convoquen nada.
El parlamentario europeo hizo estos pronunciamientos en un seminario del Parlamento Europeo sobre la constante violación de derechos humanos y laborales en Cuba. De otra parte, el enviado del Vaticano a Cuba pidió la liberación de los presos del 11J. Los familiares del 11J reaccionaron con esperanza. José Luis Ramos informa.
El cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa Francisco a Cuba, a propósito de los 25 años de la visita pastoral de San Juan Pablo II, declaró que ha podido manifestar a las autoridades cubanas el anhelo del Papa Francisco para que los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021 sean liberados.
Obviamente ha sido un tema de nuestra conversación. Yo creo que el tema está allí sobre la mesa, pero la respuesta no depende del cardenal Stella, pero he insistido mucho que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas.
Dijo Estela a periodistas al término de un acto en la Universidad de La Habana al que asistió Miguel Díaz-Canel. Aylex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, agradeció la petición del Vaticano. Su hijo de 27 años fue condenado a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado. Actualmente está recluido en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Y mi corazón palpita de emoción. Realmente es una esperanza, es un rayo de luz que vemos así al final del túnel, pero que es señal, y pienso que es una señal de Dios, de que se haga valer la justicia divina, ya que en esta isla no contamos con la justicia. Pienso que esto es una vía, es una alternativa de darle solución a esta crueldad a la que están sometidos todos estos jóvenes, todos estos valientes cubanos.
Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, condenado a 3 años de privación de libertad por cargos de desórdenes público y desacato tras su participación en las protestas del 11J en Cárdenas Matanzas, al conocer la noticia, declaró a Radio Martí.
Sí. Una esperanza grandísima para nosotros, ya que aquí en este país estamos sin leyes. Dios quiere y permita que dé fruto, porque estamos viendo que ya hay muchas organizaciones en este año y pico que llevan presos justamente pidiendo por la liberación de los presos y no ha sucedido nada.
El cardenal Beniamino Estela dijo que en enero se reunió con el Papa Francisco y el tema de estos presos políticos fue parte de su conversación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El preso político cubano Loreto Hernández García pidió a través de una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que mantenga a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Dijo Radio Martí en Miami su hermano, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes.
Desde la prisión de mayor rigor en Santa Clara, Villa Clara, conocida como Guamajal, Loreto le envía al presidente de los Estados Unidos una misiva en la que concretamente le pide que no sea sacado el régimen de La Habana del listado de países que promueven el terrorismo, y argumenta que el régimen cubano ha dado y da elementos suficientes como para permanecer en el listado de países que promueven el terrorismo. Hernández García, esposo de la también presa política Donaida Pérez Paseiros, cita en esa carta las víctimas de la política terrorista de la dictadura castrista, como la masacre de Río Caribe, revolcador 13 de marzo, entre otros, así como también expone el peligro de muerte que corre él y su esposa, así como el trato que han recibido y reciben muchos prisioneros políticos, y además habla sobre la represión a que son víctimas los opositores y cita de manera específica las más de 100 mujeres encarceladas, así como el alto número de adolescentes encarcelados por sus protestas pacíficas el 11 de julio del 2021. Loreto Hernández García fue condenado a 7 años de privación de libertad junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro, con 8 años, por las protestas del 11 de julio, y desde su ingreso a prisión ha sido víctima de un sinnúmero de atropellos, golpizas, negativa aceptación médica por su posición como preso político.
Las autoridades de migración de México informaron que durante el año 2022 fueron interceptados 41.475 cubanos en situación migratoria irregular, de los cuales 4.918 eran menores de edad. Las estadísticas anuales de las personas en situación migratoria irregular en el país, publicadas por el Instituto Nacional de Migración de México, sitúan a los cubanos en el tercer lugar, después de los hondureños y los guatemaltecos. Los datos oficiales indican que, del total de cubanos menores de edad interceptados, 1.452 tenían entre 12 y 17 años de edad, y que 71 de ellos viajaban sin acompañamiento familiar. El Instituto Nacional de Migración de México afirmó que durante el año pasado fueron deportados desde ese país 5.003 cubanos. Y atención, a las 3:14 en la tarde les contamos que el gobierno de Nicaragua expulsó hoy del país a 222 presos políticos, a los que sacó de las cárceles y deportó a los Estados Unidos. Los exprisioneros llegaron al aeropuerto de Dulles, en las afueras de Washington, confirmó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. En la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó deportar a Estados Unidos a estos 222 opositores que estaban en prisión, a los que calificó de traidores a la patria. La resolución del tribunal también ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública y cargo de elección popular y les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida. Entre los presos políticos que fueron deportados se encuentra Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial que tenía más probabilidades de derrotar al actual mandatario Daniel Ortega en las elecciones de 2021. La lista de expulsados incluye a los otros 6 opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaure. A propósito, el secretario de Estado, Antony Blinken, acogió con satisfacción la liberación en Nicaragua de estos más de 200 presos políticos. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken anunció que Estados Unidos recibirá a 222 personas que habían estado encarceladas por el gobierno en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y que han soportado largas e injustas detenciones. Expresó que la liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del gobierno de Nicaragua, marca un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de preocupación. Señaló que la liberación de estas 222 personas es producto de la diplomacia estadounidense concertada y que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo nicaragüense. Asimismo, dijo que las personas liberadas de la custodia de Nicaragua incluyen líderes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Añadió que tras la liberación de estas personas de Nicaragua, Estados Unidos facilitó su transporte seguro al Aeropuerto Internacional de Dulles en el estado de Virginia, vecino a Washington, y que Estados Unidos está brindando apoyo médico y legal para facilitar su llegada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos está ofreciendo una recompensa millonaria por la captura de uno de los principales cabecillas de la organización criminal conocida como Mara Salvatrucha 13. Informa Héctor Cárdenas.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense anunciaron importantes acciones contra Yulan Adonai Archaga Carías, alias Alexander Mendoza, también conocido como alias Porky, radicado en Honduras, y David Elías Campbell Licona, alias Jorge Eduardo Pérez Paz, radicado en Nicaragua, señalándolos como miembros de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha 13, también conocida como la MS-13, y son sindicados de los delitos de narcotráfico, violencia, asesinato, extorsión y lavado de dinero. El Departamento de Estado anunció a través de un comunicado de prensa una recompensa de hasta $5 millones para quien brinde información que conduzca al arresto y o condena de Archaga Carías, que es considerado el miembro de más alto rango de la MS-13 en Honduras. Este hombre, que actualmente está prófugo y uno de los fugitivos más buscados por varias agencias de seguridad estadounidense, fue acusado por el Departamento de Justicia en 2021 por conspiración para violar las leyes de extorsión de los Estados Unidos, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de una ametralladora en relación con el tráfico de drogas. Por otro lado, David Elías Campbell Licona, quien actualmente se encuentra encarcelado en Nicaragua, es acusado de planear y coordinar actos de violencia y represalia contra algunos de sus enemigos. Los delitos habrían sido gestados con su socio Archaga Carías, con quien estableció varios negocios a fin de legalizar el dinero obtenido del tráfico de drogas, incluso utilizando algunos bancos estadounidenses. Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que las acciones del gobierno de los Estados Unidos representan el compromiso con las naciones del Triángulo Norte que han sido fuertemente golpeadas por la violencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Atención, que los líderes de la Unión Europea han recibido como un héroe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con la promesa de unidad, informa Europa Press.
El Pleno del Parlamento Europeo ha arropado este jueves al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una sesión plenaria extraordinaria en la que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha expresado el apoyo firme al futuro de Ucrania como nación de la Unión Europea.
Ukraine is Europe and your nation's future is in the European Union.
y ha dejado claro que la respuesta de los europeos a la invasión rusa debe ser proporcional a la amenaza.
Our response must be proportional to the threat, and the threat is existential.
El propio Zelensky, recibido con una ovación en pie por parte de los eurodiputados, también ha tomado la palabra en el Pleno y ha reivindicado la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ha manifestado que la lucha de las tropas ucranianas frente al ejército ruso es un ejemplo de la defensa del modelo europeo. El presidente de Ucrania tiene previsto acudir también al Consejo Europeo y después será el momento de las reuniones bilaterales con los 27.
Los índices de inflación en Venezuela continúan generando alarma entre los economistas y especialmente entre los ciudadanos que pagan cada vez más por los artículos básicos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio, advierte que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos.
Esto coloca a Venezuela ante el peligro, cierto, de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control.
En tanto, el economista Ángel Alvarado, también integrante del observatorio, agrega que la economía podría estar en proceso de estancamiento y se refiere a los datos de los rubros que sufrieron mayores variaciones.
Rubros como telecomunicaciones fueron los que más variaron, calzado y vestido, y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. En cualquier caso, esto es una variación general de los precios. Los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente al bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios en bolívares.
Desde que inició el año, diversos gremios del sector público han llevado a cabo protestas para exigir un aumento de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Actualmente no logran cubrir los casi $400 mensuales que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cuesta la canasta básica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos le han exigido acciones al gobierno de Honduras para atender los altos niveles de violencia que vive. Óscar Ortiz informa.
El alto nivel de violencia e impunidad en Honduras sigue siendo una de las principales causas para que mujeres, hombres y niños perezcan como consecuencia de actos violentos, y las cifras muestran que entre enero y lo que va de febrero de este año suman más de 60 hondureños muertos. Y al hablar de violencia y criminalidad, las mujeres y niños se convierten en los más vulnerables, ya que en muchos casos la violencia, que varias veces termina en muerte, tiene su origen en la violencia doméstica e intrafamiliar, que en la mayoría de los casos quedan impunes. Dalila Flores, integrante del movimiento de mujeres Visitación Padilla, dice que hasta la fecha suman 40 mujeres asesinadas, con un 60% de los casos denunciados.
¿Qué atención le ha dado de seguimiento de todas estas denuncias cuando no llegan al momento de que las han pedido?
Sin embargo, la preocupación aumenta, ya que los menores también carecen de garantías de protección, y en lo que va de este 2023, más de 7 menores han perdido la vida, y desde la Red de Protección a Niños y Niñas COIPRODEN, su representante Lizeth Cuello hace un llamado al gobierno de Honduras a revertir esta situación.
Cerramos con un incremento comparativo relativo al año pasado. Un 9% de muertes violentas en enero se incrementó.
Desde el punto de vista del sociólogo Nery Ordóñez, uno de los principales factores que origina la violencia es la misoginia, la falta de educación y sobre todo la impunidad, sin olvidar mencionar que muchos de los casos de muerte en Honduras tienen a la impunidad como su principal aliado.
La violencia contra las mujeres, hasta que no lleguemos a una actitud para que la misoginia desaparezca en nuestro país, creo que vamos a poder respirar y vamos a dejar de tener luto y dolor.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y atención, que el número de muertos por los devastadores terremotos en Turquía y Siria llegan este jueves a más de 20.000, de los que 17.134 se han contabilizado en Turquía y 3.162 en Siria. Además, habría unos 70.000 heridos. De distinta consideración, informan las autoridades. El Parlamento turco aprobó el estado de emergencia en las 10 regiones más afectadas por los sismos. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria acumula cifras aterradoras que lo sitúan ya como la catástrofe más mortífera de la región en casi un siglo. Dada la magnitud del desastre, hoy entra en vigor el estado de emergencia en las zonas más afectadas por el sismo, una medida que se prolongará durante al menos 3 meses. Mientras que el frío, el hambre y la desesperación se apoderan de los afectados y de quienes todavía no han localizado a sus seres queridos. Sin embargo, y entre el agotamiento físico y mental de los servicios de emergencia que trabajan sin descanso, se abren rayos de esperanza como el rescate de un niño de tan solo 2 años de edad que llevaba más de 79 horas atrapado entre los escombros. Pasadas las primeras 72 horas críticas desde la catástrofe, la confianza en encontrar a sobrevivientes comienza a desvanecerse, en tanto el primer convoy con ayuda humanitaria de Naciones Unidas ha llegado hoy a Siria, luego de cruzar la frontera con Turquía. Recordemos que este es un territorio complicado por la situación político-social que vive desde hace más de una década. De este modo, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ha pedido que no haya obstáculos políticos para que la ayuda llegue al país lo más pronto posible, sin inconvenientes adicionales. Con material básico, desde bidones hasta mantas, los camiones de la organización se dirigen al área devastada de Siria, una zona que antes del sismo ya dependía de ayuda externa y cuya situación de inseguridad se ha visto ahora considerablemente agravada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 3:26, así va el mundo. Polonia sancionó a varios miembros del círculo cercano del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, a los que responsabiliza del encarcelamiento del periodista Andrzej Poczobut por criticar las acciones del mandatario. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por posibles atentados en la capital de Kenia, Nairobi, y otras ciudades del país. Pidió a sus ciudadanos ejercer vigilancia en lugares frecuentados por turistas y extranjeros. El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, presentó hoy su dimisión tras la derrota sufrida por el Ejecutivo en el referéndum planteado para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia y medio ambiente. Japón y Filipinas acordaron impulsar considerablemente sus lazos de defensa, lo que da a las tropas japonesas un mayor acceso al territorio filipino a medida que aumentan las tensiones en Asia en medio de la creciente influencia de China. Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, se mostró hoy muy contento por su ingreso a la Academia Francesa y en su discurso de investidura criticó a las pantomimas de democracia como la Rusia de Vladimir Putin. Y atención, que imágenes llegadas desde el planeta Marte hacen pensar a los científicos en lagos con olas. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Ariane González.
El rover Curiosity de la NASA ha descubierto en su recorrido por el planeta Marte texturas onduladas en rocas que sugieren que en el pasado hubo existencia de lagos en una región que los científicos esperaban que fuera más seca. Esta es la mejor evidencia de agua y olas que hemos visto en toda la misión, dijo en un comunicado Ashwin Basavada, científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Curiosity, que aterrizó en Marte en el 2012, está explorando actualmente una región conocida como la banda marcadora. Las rocas de esa zona muestran las pruebas más claras de la existencia de olas, pues los científicos creen que las texturas onduladas se formaron hace miles de millones de años, cuando las olas de la superficie de un lago poco profundo removieron los sedimentos del fondo. Desde el año 2014, el rover ha estado ascendiendo por una montaña denominada Monte Sharp, que ha ofrecido otra pista que ha fascinado al equipo, que es la textura inusual de las rocas, probablemente causada por algún tipo de ciclo regular en el tiempo o el clima. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El compositor Burt Bacharach murió hoy a los 94 años por causas naturales en su casa de Los Ángeles. Estaba rodeado por su familia. Sus canciones, muchas escritas en colaboración de 16 años con el letrista Hal David, no eran ni rock ni pop estrictamente. Llenaron las radios de los Estados Unidos y el mundo y aparecieron en películas importantes, por lo que se escucharon con tanta frecuencia en la década del 60 y a principios de los 70, como las obras de los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan. Bacharach escribió más de 500 canciones, más de 1.200 artistas interpretaron sus temas, que ganaron 6 premios Grammy, 3 premios Oscar, y Bacharach y David fueron con 30 éxitos en el